le pasa a los mejores, como el Capi Romero. Tenemos en línea al ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, y es que hay varias noticias importantes en el mundo en lo que tiene que ver con los compromisos para protección del medio ambiente. Cumbre de ambiente ayer de los líderes del mundo, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un anuncio importante sobre la decisión de Estados Unidos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Participó el presidente Iván Duque por Colombia, y también ayer se puso en marcha el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que no ha firmado Colombia. Varios temas de medio ambiente en la agenda del día. Ministro Carlos Eduardo Correa, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo, a la mesa y a todos los colombianos, por supuesto, el día de hoy.
Ministro, ¿por qué Colombia no ha firmado el acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo, dijéramos, de América Latina y que significa además un compromiso en la protección de los líderes ambientalistas? Problema que tenemos en Colombia porque muchos de ellos son amenazados y han sido asesinados.
Bueno, Yolanda, así como lo decías, el gobierno presentó el proyecto de ley en el año 2020 con mensaje de urgencia al Congreso. Hoy, pues ya a final de año, del año 2020, se definieron varios temas con el Congreso. Estamos pendientes de dos audiencias públicas que deben estar en curso y esperando de parte del Congreso para que siga el curso de los debates. Desde el Ministerio hemos venido socializando, hemos venido estando en conversaciones con la Cámara, con el Senado, atendiendo inquietudes, y nosotros desde el gobierno pues seguimos apoyando que esto siga en la ruta para la aprobación en esta legislatura.
Es decir, en este momento la decisión está en manos del Congreso.
Sí, el curso todavía no es la decisión, pero digamos que tiene que surtir los debates respectivos en ambas cámaras y estamos en las rutas hacia ese camino. Todavía, como mencionabas, ayer entró en vigencia, todavía hay algunos países que no lo han hecho. Alrededor de 12 países lo han firmado y Colombia, pues desde el año pasado, así como te cuento, el presidente lo mandó al Congreso con mensaje de urgencia y nosotros desde el Ministerio de Ambiente seguimos defendiendo, seguimos en la ruta legislativa.
Es decir, desde el gobierno la decisión.
Ya se presentó con mensaje de urgencia de Holanda, pero hay algo muy importante, no hemos dejado de avanzar. Mencionabas algo supremamente importante y es el acceso a la información, la defensa de los asuntos ambientales, el acceso a la justicia. Fíjate que ya pasamos segundo debate y vamos a tercer debate de la ley de delitos ambientales, por ejemplo. Seguimos trabajando en cada uno de los componentes que tienen acuerdos como el acuerdo de Escazú particularmente, que es el que estamos hablando.
Sí, entonces, si le entiendo, ministro, el gobierno tiene la decisión de respaldar el acuerdo de Escazú. ¿Es así? ¿Y estamos esperando que pase en el Congreso?
Sí, estamos avanzando con la aprobación del acuerdo de Escazú y con Cancillería y el Ministerio de Ambiente, que somos los dos ministerios que estamos liderando el tema, seguimos en la ruta legislativa para seguir defendiendo la aprobación de Escazú.
Y en ese sentido, señor ministro Carlos Correa, ¿cuál sería, una vez que se produzca ese paso de cara al acuerdo de Escazú, el principal beneficio para el país en virtud de su contenido?
Mire, muy buena pregunta, y por eso te contaba que seguimos trabajando en cada uno de esos componentes. Acceso a la información ambiental. Estamos fortaleciendo y haciendo grandes inversiones en el Sistema Nacional de Información Ambiental para dar mayor y mayor acceso a la información en todos los sentidos, en todas las instancias, a través de tecnología, a través de las plataformas. Pero seguimos trabajando en inversiones importantes, un proyecto que se llama Vital, para poder agilizar todos los trámites del Sistema Nacional Ambiental. Uno de los beneficios importantes es el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Hemos presentado la Ley de Delitos Ambientales al Congreso y ya estamos al tercer debate. La implementación de capacidades, normas o mecanismos de procedimiento también. Entonces, en el plan de desarrollo tenemos incorporado muchos de estos componentes que venimos trabajando, que venimos avanzando en la medida en que se aprueba el acuerdo. No por la aprobación actual quiere decir que no estemos avanzando en cada uno de esos temas.
La protección de los líderes ambientales, ministro, porque tristemente Colombia aparece en uno de esos primeros lugares en donde son asesinados los ambientalistas, y ese es un llamado que también está haciendo la comunidad internacional. ¿Cómo se puede avanzar o cómo se puede garantizar que líderes comunitarios que levantan la bandera de defensa del medio ambiente sean protegidos?
Yolanda, hay un tema muy importante y con el Ministerio del Interior lo estamos trabajando, y es poder identificar a todos estos líderes ambientales en las diferentes regiones. Nosotros en cada proceso estamos trabajando en concertación, en diálogo. Fortalecimos desde el año pasado, desde el año 2020, el equipo de la Subdirección de Participación y Educación para poder tener mayor presencia en el territorio. Y con ellos, en cada una de las regiones del país, estamos levantando nuestra base para poder tener un mejor diálogo con ellos y de esta forma, con esa identificación, poder tener primero mayor capacidad de escuchar todos estos procesos. Hoy lo que tenemos que hacer es que muchos líderes sociales hoy tienen algún tipo de componente ambiental y necesitamos poder incorporarlos y tenerlos nosotros identificados para poder tener un mejor relacionamiento. Hoy todo el ejercicio público prácticamente tiene de manera transversal el tema ambiental. Entonces es muy importante que en las regiones podamos identificarlo y podamos tener un mejor y mayor diálogo, así como lo hemos venido haciendo en cada una de las regiones. ¿Qué se ha dificultado en el año 2020? La presencia en el territorio, en los procesos de concertación, donde la movilización, los cierres, el transporte, no hemos podido estar, pero seguimos trabajando de manera semipresencial para poder escuchar a todas las comunidades del país.
Ministro, de manera muy puntual, ¿cuál es el compromiso que planteó el presidente Iván Duque ayer en esa cumbre internacional, cumbre de líderes del mundo ante el cambio climático? Compromisos pues, claros y concretos.
Ayer fue un día extraordinario, 40 líderes de 40 países que están hoy hablando y sacando iniciativas adelante en la lucha por el cambio climático. Colombia dio en el mes de diciembre su contribución, hizo su actualización a la contribución a la GNDC, que es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Fue del 51%, hoy ha sido elogiada no solamente la cifra, sino el rigor con el que se ha hecho todo este trabajo. Biden ayer anunció el 50% al 2030 y el presidente Duque ha nuevamente corroborado el compromiso que tenemos desde el gobierno nacional y todas las entidades en trabajar para llevar adelante estas iniciativas. Por ejemplo, la apropiación de las estrategias de economía circular. Ya más de 40 empresas están trabajando con el ministerio para la apropiación de este tipo de estrategias, reusar, reciclar, reducir el compromiso de Colombia para la protección de la Amazonía, que fue uno de los temas que el presidente enfatizó, y es el pacto de Leticia. Seguimos haciendo grandes inversiones y de aquí al 2030 tenemos inversiones de más de 200 millones de dólares ya identificadas para seguir en la protección de la Amazonía. Y al mismo tiempo, Yolanda, de la restauración de 300.000 hectáreas y la siembra de 180 millones de árboles al 2022, que es en lo que venimos trabajando desde el ministerio y articulado, por supuesto, con todas las entidades. Entonces, grandes retos en la lucha contra la deforestación que Colombia viene liderando en toda la región amazónica y en la restauración, en la conservación de los ecosistemas. También uno de los grandes compromisos es seguir creciendo en instrumentos como el pago por servicios ambientales, los contratos de conservación, la educación ambiental y el fortalecimiento de los negocios verdes.
Ministro, ayer decían varios ecologistas que de todas formas es complicado que se puedan cumplir las metas fijadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de reducir las emisiones, porque este año, en lo que va del año, por ejemplo, del total de automóviles nuevos que se han comprado en Estados Unidos, la mayor parte producen muchos gases tóxicos y solamente el 1,8% son automóviles eléctricos que funcionan con energía. Pero además otra propuesta que han hecho varios ecologistas es que tal vez lo más efectivo para reducir las emisiones de CO2 es crear o endurecer los impuestos a las empresas que emitan así. ¿Usted estaría de acuerdo con ese tipo de iniciativas?
Claro que sí, yo creo que es un conjunto de cosas, un conjunto desde la política pública, tenemos que tener un marco regulatorio moderno que nos lleve hacia eso. Tenemos que seguir trabajando con estrategias como estas de economía circular, también impuestos verdes y, por supuesto, un gran compromiso que tenemos que tener nosotros desde nuestra huella individual. Los ambientalistas o las personas que me mencionabas, ecologistas, vienen lanzando iniciativas y todo eso hace parte de un conjunto de acciones que esta década del año 2020 al año 2030 será de vital importancia. Es una tendencia mundial, pudimos ver que son 40 países que están en estas grandes iniciativas y esto quiere decir que hay un compromiso, hay una gran responsabilidad colectiva y por supuesto tenemos que buscar soluciones colectivas. La entrada de Estados Unidos al Acuerdo de París hace que también se den muchas oportunidades, ya que Biden habló ayer y decía, cuando pienso en cambio climático no solamente pienso en el clima, sino también en empleos. Y cómo desde el clima, desde esta lucha contra el cambio climático, vamos a poder tener nuevos modelos de desarrollo económico, social, ambiental, y por supuesto se necesita un marco regulatorio moderno que vaya avanzando rápidamente, que permita las condiciones al sector empresarial, pero también a las comunidades, sobre todo estas comunidades que están en las regiones donde tenemos bosque, en la Amazonía, en la Orinoquía. Si bien tenemos que tener ese marco regulatorio, sí, impuestos verdes, como nada, también necesitamos de la naturaleza, y por eso el presidente Duque sigue nuevamente con el compromiso al 2030 de proteger el 30% de nuestras áreas terrestres y marinas. Entonces, fíjate que es un conjunto de temas. Ninguna sola y aislada puede lograr estas metas, y por eso la GNDC de Colombia incluyen todos los sectores, incluyen, de hecho, la articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen mucho que ver con derechos humanos, con equidad, con reducción de la pobreza, y esas son las GNDC. No es una cifra suelta que dice vamos a reducir el 51%, sino que toca cada uno de esos sectores y, por supuesto, la huella individual, que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.
Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Que tenga usted buen día.
Yolanda, un fuerte abrazo y a todos en la mesa. Un feliz día.
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, a propósito de dos noticias: la cumbre climática en la que participó el presidente Iván Duque, ratifica aquí los compromisos que ha adquirido, esa reducción del 51% de la emisión de gases de efecto invernadero, el proceso de arborización también, dice él, que está comprometido el gobierno, y el acuerdo de Escazú, que se puso en marcha ayer, es un acuerdo en América Latina. El ministro dice, el gobierno lo respaldó, está pendiente de lo que pase en el Congreso. En el Congreso pues hay debate político, por supuesto, sobre este acuerdo, el acuerdo de Escazú. Noticias de medio ambiente que son importantes. En segundos les contamos cómo avanza la cuarentena, el confinamiento en la ciudad de Bogotá.
RCN Radio.